Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 18 de julio y estamos felices de estar un viernes más con ustedes. Hoy, ustedes saben, es nuestro Happy Hours y para compartir esta hora de felicidad, le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy bien, Ivette, de que ya sea viernes, de que estamos con la audiencia y que tenemos este programa diferente, que la verdad es que me gusta mucho hacer estas secciones que tenemos y escucharlos y como hablar de cosas diferentes. Bueno, feliz de estar aquí. ¿Y tú, Santiago?
Hoy estoy como algo como nostálgico y con risa porque precisamente un 18 de julio yo conocí que en Australia se celebraba algo que se llama Navidad en julio, Christmas in July se llama. Entonces, wow. Una cosa curiosísima de los australianos, vale la pena vivirlo, es bien simpático. Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cosas simpáticas relacionadas con las finanzas, de cine, de presupuesto y de música. ¿Vinieron preparadas, señoritas?
Sí, por supuesto.
Sí, señor.
Me encanta. Entonces,
preparadas.
Me encanta. Déjenme contarles que yo, en No es pura ficción, les voy a hablar de un documental que difícilmente creo que nuestra audiencia haya visto, se llama Gorongosa. Y voy a aprovecharlo como un ejemplo de turismo comunitario. ¿Ustedes saben qué es el turismo comunitario? Me imagino que algunos tendrán idea, pero la mayoría no. Vamos a ampliar el tema en breve.
Genial. Bueno, pasamos entonces con el presupuesto de mis sueños y les traigo. ¿Es posible ser el autor de un restaurante de alta cocina? Vamos a ver cuánto cuesta y cuáles son esos numeritos y compromisos que hay detrás.
¡Wow! Wow, bueno, pues yo me voy un poquito más nostálgica para cerrar el viernes. Voy a hablar de corta con lo que te drena, hábitos financieros que te chupan la energía y el bolsillo. Y ahí di las claves.
¿En lo que dijiste, diste las claves?
Sí, señor.
Oh, por Dios. Bueno, me la pusieron difícil. Empezamos un viernes difícil. Ustedes sigan con nosotros, que las finanzas son todo lo contrario. Son sencillas y fáciles de aplicar. Ya volvemos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá,
Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Santiago Gorongosa, usted nos dijo, me hizo como que un ruido simpático en el oído, Gorongosa, pero de verdad ni idea de lo que es turismo comunitario, pero tampoco ni idea de lo que es Gorongosa. Cuéntenos un poquito.
Oye, qué curioso que se te grabó el nombre, ¿no es un nombre
tan? Sí, me hizo mucho, usted sabe que soy muy auditiva, Y el nombre me hizo como que, qué chulería, se oyó bien chulo y divertido, entonces se me grabó.
Bueno, se llama, realmente el documental se llama Gorongosa, el Parque de los Milagros. Es un documental del año 2019, aunque la distribución internacional se dio en el año 2020. Dura tan solo 53 minutos. Y la directora, mucho ojo, la directora fue ganadora de un Oscar por el cortometraje,
Wow.
ajá, increíble, por el cortometraje Lecciones, no sé cómo se traduciría, como Lecciones que te dan para respirar, algo así. La producción es de Nat Geo, de National Geographic, y por supuesto de Gorongosa Media Project. Y este documental fue nominado al premio Jackson Wild Media en el año 2020 en la categoría Mejor Filme de Conservación. ¿De qué se trata el documental? Les voy a contar todo porque me imagino, ¿lo han visto o no? ¿Cierto que no?
No,
No, no, claro
para
que no.
nada.
Muy difícil. Muy difícil. Y nuestra audiencia también es muy difícil. Miren, se trata de cómo este parque, que fue devastado por la guerra civil de Mozambique entre 1977 y 1992, se ha convertido en un modelo mundial de conservación. Especies como leones, elefantes y ñus lograron recuperar sus poblaciones gracias a los proyectos científicos y turísticos, así como lo oyen. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de turismo sostenible, pero con la participación local. Las comunidades vecinas en este documental, como son los Watonga, terminan siendo absolutamente activas en el turismo, trabajan como guías, administran alojamientos, reciben ingresos directos, hacen talleres de artesanía, hay empoderamiento femenino, educa jóvenes en conservación y liderazgo, y también, por supuesto, hay ciencia y educación. Científicos internacionales y locales colaboran con las investigaciones dentro del parque. ¿Dónde pueden verlo? Pueden verlo en Nat Geo, pueden verlo en Apple TV, en Amazon Prime. Y también algunos fragmentos, ojalá que lo vean en Apple TV o en Amazon Prime o en Nat Geo, para que paguen lo que corresponde. Sino algunos fragmentos cortos, pero así por fragmentos, está en YouTube. ¿Ok? ¿Por qué viene esto a sumas? ¿Ya se lo imaginan o no?
Vamos a hablar de turismo, pero quiero que primero me diga qué significa, Santiago, esto de turismo comunitario.
¿Ok? Pues mira, el desarrollo turístico ha asumido o puede asumir muchísimas formas. Vamos a hablar del turismo comunitario basándonos en el Centro Virtual de Formación Turística, un artículo muy interesante que estuve leyendo a raíz de la encuesta que hicimos hace poco sobre el turismo en la República Dominicana. Yo pensé que iba a ser masiva la definición de que sí se debería seguir promoviendo el turismo en República Dominicana, pero fue solo el cerca del 70% de las personas que contestaron la encuesta. Y me puse a investigar el por qué no sería el 100%, y al parecer ese rechazo del turismo se ha dado por las formas que el turismo puede adquirir. Se puede presentar en variedad de contextos y por supuesto no existe un único tipo de desarrollo turístico. Bajo el paradigma clásico del desarrollo, el turismo surge a mediados del siglo XX. Y es un modelo que permitió a muchos países, entre ellos particularmente España y México, apostar por el turismo para lograr crecimiento, realizando cuantiosas y costosas inversiones e impulsado por empresas multinacionales que lograron, sin ningún tipo de planificación previa, hacer su negocio completo. ¿Y qué ocurrió con eso? Este modelo se caracteriza por el uso intensivo de recursos en destinos con atractivos naturales o atractivos culturales que son susceptibles de esa explotación turística. El tiempo posteriormente evidenciaría, como lo estamos viendo hoy, los impactos medioambientales y socioculturales que nunca fueron considerados, pero que hoy comienzan a levantar muchísimas alertas. Los modelos de desarrollo turístico tradicionales tienen que evolucionar hacia un modelo de desarrollo en turismo para poder adaptarse no solo a las nuevas exigencias del mercado, del consumidor, sino básicamente intentar minimizar los efectos negativos de esa cantidad de turistas, los efectos negativos de ese uso de la tierra, los efectos negativos de la contaminación, los efectos negativos en el desequilibrio económico, en el desequilibrio medioambiental y también, por supuesto, en el desequilibrio sociocultural. Es una actividad que ha mostrado tener grandes impactos en esto. Dentro de los enfoques que hay uno que cambia de perspectiva incorporando las dimensiones sociales, culturales y ambientales. El turismo sostenible, que hasta el momento no habían sido considerados y solo hasta, digamos, principios de este siglo, comienza a tener protagonismo en el escenario mundial, de manera masiva, digámoslo así, de manera importante. El turismo sostenible o comunitario responde a las necesidades de los turistas, pero también de las regiones anfitrionas. Es decir, protege y mejora las oportunidades del futuro, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica. O al menos así lo señala la Organización Mundial del Turismo. En este contexto, como les decía, a finales del siglo XX, surgen modalidades alternativas de turismo, en contraposición a ese turismo de masa, a ese turismo gigantesco que digamos que ha dominado normalmente este negocio. Asimismo, en ese periodo el concepto turístico adquirió la acepción de localidad, adquiriendo relevancia la variable endógena, es decir, la variable de las iniciativas con la participación de los actores locales. Y bajo ese paraguas cobra importancia pues muchísimas de las modalidades que hay, como pueden ser las experiencias denominadas por el turismo solidario o por el turismo comunitario. Entonces, para contestar a tu pregunta, mi querida Ivette, el turismo comunitario es una actividad que se remonta a las últimas 2 décadas y que surge en este contexto de grandes cambios económicos, sociales y políticos, y que lo que busca básicamente es que se pueda desarrollar el turismo, se puede aprovechar esa capacidad de transformación económica que tiene, pero sin olvidarse del medio ambiente y de la comunidad. Y entonces allí hay varias características que sobresalen en ese turismo comunitario. Digamos que las más importantes son, número uno, control comunitario. Es la comunidad la que juega un papel central en la toma de decisiones sobre las actividades turísticas, incluyendo la definición de precios, servicios ofrecidos y la gestión de los recursos. Segundo, el turismo comunitario busca generar ingresos para las familias locales, no solo para las grandes cadenas internacionales, sino que busca que esos recursos puedan ser invertidos en necesidades básicas de desarrollo comunitario y de mejoría de la calidad de vida de esa población. Tercero, busca preservar a toda costa el entorno cultural y natural, es decir, promueve la conservación del patrimonio cultural, las tradiciones, las costumbres y claramente el entorno natural de la comunidad. Otro punto importante, los turistas tienen la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad, conocer sus costumbres, participar de actividades locales y disfrutar entonces de experiencias que se vuelven únicas. A esto se le llaman las experiencias auténticas. Por supuesto, este tipo de turismo tiene en sí el desarrollo sostenible, es decir, busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Y dentro de esto, las comunidades locales son los principales actores en la gestión y en la operación de los proyectos. Es decir, los proyectos buscan, por ejemplo, que los insumos sean locales, que los cocineros, que la gente que trabaja en este sector, pues sea absolutamente local, que haya crecimiento para ellos, pero no solo crecimiento económico, sino realmente calidad de vida para ellos. Y aquí sale algo importante y es el intercambio intercultural, es decir, este tipo de turismo también fomenta el intercambio entre turistas y la comunidad para que se valore y se respete la diversidad cultural. En resumen, mi querida Ivette, el turismo comunitario no es solo una actividad económica, sino una forma de empoderamiento y de desarrollo sostenible para las comunidades. Busca entonces que se aproveche el capitalismo para explotar la capacidad productiva y generadora de riqueza del turismo, pero respetando y aportando a la comunidad y al medio ambiente. En ese contexto, uno puede pasar a hablar un poco de historia del turismo comunitario, porque ustedes dirán, bueno, pero esto es bastante nuevo. No, en realidad, como les digo, nació hace 20 años, especialmente en América Latina y en África. Fue donde nació este concepto. Hay diferentes modalidades de turismo comunitario. Está el turismo cultural, está el ecoturismo, está el turismo de aventura, está el turismo deportivo, está el agroturismo, está el turismo científico, está el turismo educativo, está el turismo de salud, escuchen bien. Y hay uno que seguramente ustedes sí conocen muchísimo.
¿Cuál?
Y hasta tal vez lo han disfrutado. El turismo gastronómico. Ah, ¿verdad? Muy de moda, muy de moda. Ese es uno de los que más... Yo creo que de todos los que he dicho, hay tres que están muy de moda. El ecoturismo, que se trata de actividades de esparcimiento pasivas o activas que están ligadas a la naturaleza y que se desarrollan en entornos ambientalmente responsables. Ese seguramente también lo han hecho. El turismo gastronómico, que lo acabamos de hablar, cuyo principal atractivo es conocer sobre la gastronomía local, bien sea mediante su degustación o también mediante el aprendizaje. Algo ligado un poquito con el tema que tú nos traes, Liet, un poquitico. Y el siguiente que posiblemente ustedes conozcan es el turismo, bueno, el turismo de salud, no sé, este que está ligado a las actividades que fomentan el bienestar físico, el cuidado de la salud y estética. Allí han nacido muchísimos sitios espectaculares en medio de la naturaleza que sin afectar la naturaleza nos permiten disfrutarlas. Spas en sitios espectaculares con cascadas divinas, con paisajes bellísimos. Esos son los más famosos, los spas básicamente, en sitios que realmente le quitan a uno el aliento. Esas modalidades de turismo comunitario, como les decía, pues propicia precisamente la integración con la comunidad y con el medio ambiente. Y es que aquí en República Dominicana tenemos una oportunidad de oro para poder sacarle provecho a este tipo de turismo. El aporte que hace el turismo comunitario es gigantesco, no solo en millones de dólares, sino particularmente en crecimiento y desarrollo de las comunidades. Trae bienestar social, trae bienestar en términos de salud, trae bienestar en términos de infraestructura. Pero hay algunas claves para implementarlo. Primero, la participación de la comunidad, pero para eso necesitamos la capacitación de la comunidad. Es decir, es importante que estemos dispuestos a darle a la comunidad asesoramiento y capacitación en las áreas afines al turismo que estamos o queremos desarrollar, permitiendo la gestión de emprendimientos y el empoderamiento. Entonces, esto nos permite que el turista venga y que la comunidad se beneficie, bien sea del hospedaje o de muchas otras cosas, de la cocina, de las artesanías, de las actividades típicas, la pesca, bueno, de muchísimas cosas que están ligadas a la comunidad. Para eso tenemos que hacer grandes esquemas de planificación, crear alianzas con ONGs, con organismos de cooperación que hayan tenido experiencia en este tipo de turismo. Y claro que sí, buscar expertos en la materia. Hay sellos incluso de sostenibilidad que no solo clasifican y le dicen a usted si puede tener el sello de sostenibilidad o no, sino que lo orientan para que de esa manera usted pueda acercarse mucho más rápido a esos sellos de sostenibilidad. Hoy en día hay turistas que exclusivamente buscan este turismo comunitario. Es una comunidad, valga la redundancia, que ha venido creciendo de forma muy relevante y que vale la pena conocer y explorar. Miren, en República Dominicana hace poquito, en el periódico El Listín Diario, salió un artículo bien interesante sobre turismo comunitario. Es un artículo que escribió la periodista Patria Reyes y que los motivo a que lo lean simplemente por información, donde ella habla especialmente de este tipo de turismo en la región norte. Y ella señala que desde el 2016 se han desarrollado más de 40 proyectos de turismo basado en el turismo comunitario en 14 provincias del Cibao. Así que, señores, hay mucho que aprender de esto. Vamos a profundizar un poquito en otra sección de Sumas sobre este turismo comunitario en la República Dominicana. Véanse el documental, vale la pena y piensen sobre la República Dominicana y el turismo. Lo dejamos ahí, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos porque el 10 nos tiene un presupuesto fabuloso.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños y debo confesar que me encanta la creatividad que Liet le ha puesto, ese toque tan personal a este segmento. Liet, vas a hablar de cocina, vas a hablar de alta cocina, lo dijiste en la agenda, así es que estoy ansiosa por escuchar los detalles.
Claro, muchísimas gracias, Ivette. Les cuento un poco. Realmente esta idea la traigo porque vi una serie que se llama The Bear, que es muy popular, deberían verla los oyentes, les recomiendo que se vean un capítulo, que en pocas palabras sigue la vida de un chef de renombre internacional que heredó un restaurante en Chicago. Entonces la serie basa en cómo él convierte ese restaurante en una experiencia culinaria de alto nivel, o sea, una locura. Entonces, este mundo, esto es un universo muy intenso y muy apasionante, y me surgió la pregunta de cuánto cuesta montar un restaurante independiente así de alta cocina. O sea, uno que no sea una cadena, sino que uno que pueda aspirar solo con un equipo a un premio, estrellas Michelin y así.
Uy.
Entonces, vamos a iniciar con esos numeritos.
Oye, y te voy a decir, aquí en República Dominicana sí que existen personas creando restaurantes todos los días. La verdad que la cocina acá es como un arte y los restaurantes son lindos. Yo no conozco casi restaurantes que no estén muy bien estructurados y con un ambiente muy agradable. Así que vamos a hablar de eso. ¿Se puede ser un autor de una cocina así, de una alta cocina, como se le denomina técnicamente? ¿Cuánto puede costar? Me encanta ese tema. Los interesados, por favor, llamar a Liet Pascual.
O vean la serie, porque realmente todo esto surgió porque la serie basa de todo el dinero que ellos gastan. O sea, es una locura. Pero aquí yo les traigo ya los detallitos para ir definiendo esos números. Entonces, empezando con el corazón del restaurante, la cocina, por supuesto. Lo esencial, el equipamiento de cocina profesional. Uno, la estufa, por supuesto, industrial. Un detalle es que muchas de las cosas que vamos a conversar son a nivel industriales por el tipo de cocina y servicio que se ofrece. Y bueno, una de 6 hornillas con el horno incluido te puede costar a partir de los $4,000, o sea, como 250,000 pesos. Hay muchas marcas que son muy utilizadas, como son Wolf, Vulcan, que se utilizan en cocinas gourmet por su precisión y durabilidad. Por igual, muchas veces, más allá de que tienen una estufa con el horno incluido, no es que ya un 2x1, no. Ellos también tienen un horno que es de convección y que tiene vapor, y estos pueden costar, no sabía que un horno podía costar tanto, pero pueden costar a partir de los $10,000. O sea, ya estamos hablando de que es casi el doble de una estufa, un horno. Pero estos tipos de hornos realmente son muy utilizados ya en la parte de pastelería y por supuesto en el área de cocina regular, y es utilizada por grandes chefs y en restaurantes muy conocidos en varias partes del mundo. O sea, es muy importante, es una herramienta muy importante en el equipamiento de una cocina. Por igual, tenemos los refrigeradores y los congeladores grandes, que un detalle es que muchas personas suelen tener un cuarto frío, pero cuando el espacio es limitado, se llevan entonces como a refrigeradores y congeladores para algunas carnes o piezas en particular, y estos te pueden costar a partir de los $3,000, que son cada uno, ojo, que pueden ser como 150,000 pesos. O sea que dos son 300,000 pesos. Y por supuesto, no nos quedamos fuera con otros equipos adicionales, como lo son las planchas, las freidoras, que pueden costarte a partir de los $3,000 a $5,000, Y por supuesto, a todo esto, algo que tenemos que denotar es el extractor profesional que tiene filtros antigrasa, los ductos, y te puede costar uno a partir de los 7 mil dólares, o sea, a partir de los 400 mil pesos. Así que ya estamos hablando que en el equipamiento de la cocina, no sin chef, no sin cuchillo, no sin sartén, estamos hablando de los grandes electrodomésticos. Puedes tener una inversión a partir de los 30 mil dólares, que viene siendo casi 2 millones de pesos aproximadamente, como 1.8 millones de pesos. Un dato curioso es que hay cocinas, así como las que tienen ya estrellas y demás, que es como lo por donde va la serie. Hay una en Dinamarca que se llama Noma, y la inversión del equipamiento así de cocina y ya, son más de 100 mil dólares solamente en hornos. O sea, en hornos ellos nada más tienen 100 mil dólares en inversión. Una locura. Y por supuesto, esto, claro, todo va a ir evolucionando y uno lo va adaptando según el presupuesto. Obviamente ya este tipo de restaurantes, si tienen ciertas certificaciones, tienen que mantenerla. Y por supuesto, ya hablando de que no todo es tener estos equipos, que por supuesto no serviría de mucho si no lo acompañamos con las herramientas adecuadas para trabajar con precisión. Entonces, aquí es donde entran las herramientas, los utensilios y la vajilla. Que yo, cuando vi la serie, fue que entendí, wow, también es una inversión tú comprar cuchillos, cuchara, platos, plato hondo, plato de postre. Entonces, todos esos detallitos cuentan. Y en la alta cocina, hasta la servilleta importa. Entonces, un set de cuchillos de chefs, así de estilo, o sea, los que tengo aquí son japoneses, por el estilo del tema, que son marca Global, Shumi, Yabi. Un set de cuchillos fácil te cuestan 1.000 dólares. ¡Pran! 1.000, ya. Pasamos por ahí. Los utensilios de precisión, que ya son como los termómetros, las pinzas, los ralladores, pueden costarte, bueno, ya en una suma, como 1.000 dólares también pudieras ir invirtiendo. Por igual, los platos de presentación, de cerámica, cristalería fina, cubertería especial. Estos los suelen vender como para paquetes de personas, o sea, no lo venden individual, sino como que según el volumen que tú quieras recibir en ese restaurante. Y suponiendo que tú quieras recibir 60 personas, que viene siendo como un restaurante pequeño, bueno, o sea, como pequeño, mediano, puedes entonces tener una inversión fácilmente de 5 mil dólares, que vienen siendo 300 mil pesos en cubertería, en presentación. Y por supuesto, algo que no podemos olvidar es que la repostería, que también aprendí, si bien es cierto que uno piensa que para comerse un bizcocho y algo no tiene que ir a una repostería, este tipo de restaurantes de alta clase, sobre todo cuando tienen esa reputación, tienen un gran equipo de repostería, por eso le comentaba lo de los hornos y demás. Y estos tienen unos utensilios especiales, unos emplatados específicos, donde la inversión te puede resultar en 800 dólares aproximadamente, o sea, como 50 mil pesos. Así que estamos viendo que en herramientas y presentación es una inversión como de 8 mil dólares, o sea, 500 mil pesos. Un dato que encontré
A
es
ver.
que algunos chefs tienen ya su cuchillo, o sea, su cuchillo personalizado, que el mango lo mandan a tallar a mano, y un cuchillo de esos puede costar 3 mil dólares. O sea, qué loco. Pero no, o sea, lo entiendo, porque si eres chef y ya eres una estrella Michelin y todo, ni modo que quieras tener un cuchillo a la altura, pero qué loco que pueda costar eso.
Bueno,
Y
mira,
pero
ayer precisamente hablábamos de la calidad, ¿verdad? Creo que en este caso, si fuéramos al fracciones heterogéneas de anoche, pues Ivette me llevaría la milla porque la calidad sí es determinante en esto de la alta cocina. No el precio, sino la calidad es definitiva.
totalmente.
Y es que es lo que tú dices, no se trata solo de la funcionalidad, sino también de la comodidad que siente el chef. Porque como tú dices, la alta cocina creo que es una pasión, no es un oficio, es una pasión, es un amor por esto que definitivamente, según hemos visto ya por las cifras que nos cuentas, pareciera no tener límites en lo
Total, no,
financiero.
total, tienes toda la
Pero
razón,
muchachos,
uno
señora.
que cocina en casa también se puede dar cuenta y apreciar la importancia de un cuchillo cuando
Bueno, yo los cuchillos tienen que cortar, tienen que, porque para mí lo que más me desespera, por ejemplo, hablando solo de cuchillos, no hablemos de, por ejemplo, los sartenes o las ollas en las que cocinas. Y me doy cuenta, aprendiendo, una de mis hermanas distribuye ollas de alta gama, he descubierto que el sabor en los utensilios en los que cocinas determinan el resultado del alimento. Y para mí fue impactante verlo, porque una de las muestras que ella hace con sus utensilios de alta gama es que ellos solo le echan sal y pimienta a una pechuga. Y te dicen, la cocinan y te dicen, pruébala. Y yo no voy a probar eso, no, jamás. Porque ¿qué hacemos los dominicanos? Que ajo, que ajicito, que no sé qué cepecito, todas las cosas del mundo. Y ver el sabor de una pieza de carne sobre un utensilio adecuado, para mí eso me voló la tapa de la cabeza. Es como que, wow. Así es que para mí tiene todo el sentido el que los utensilios para poder tener el resultado de los sabores que quieren estos expertos en cocina,
Totalmente.
definitivamente no pueden ser negociado nada de eso.
No, así mismo es la verdad. Cuando una pieza es de calidad, tú procuras hasta la buena cocción de la comida, porque, o sea, un utensilio, por ejemplo, un sartén que no sea de calidad, puede que no distribuya el calor de la manera que quieres y eso va directamente proporcional con el plato que estás cocinando. Y señores, algo que quiero comentar y es que ya que tenemos todo para cocinar, para emplatar, para que tú puedas degustar entonces ese plato estrella Michelin, toca pensar en lo que, porque estamos detrás de cámara, ojo. Ahora toca pensar en lo que el que visita ve y siente al entrar a ese espacio. Porque la experiencia no es solo el plato que te comes, sino también el espacio en el donde estás. Entonces aquí es donde hablamos del ambiente, la decoración y la experiencia. Porque la alta cocina no solo se sirve, se vive. O sea, es una locura, de verdad. Yo lo aprendí en la serie, fue, ojo. Pero, la
Creo que voy a ver la
decoración.
serie, ya me tiene enamorada.
No, Chuli, es súper estresante, pero es muy, muy buena, la verdad. La decoración de interiores. Muchas veces pueden tener, hay diferentes estilos dentro de la alta cocina. Hay unos que buscan ser minimalistas, procurando una buena experiencia, y hay otros que quieren ser más como extrovertidos y como más de una, algo surreal. Entonces, basándonos en una decoración minimalista, elegante, procurando una buena acústica, buenas luces, incluyendo el mobiliario de pintura, el diseño de interiores, esta puede ascender, bueno, y detalles como el arte y la iluminación, esta inversión puede ascender a partir de los 25 mil dólares. O sea, que eso viene siendo como 1.4 millones de pesos. No sé, estoy como
Y por
convirtiéndolo
ahí más o
en
menos.
mi mente, sí, por ahí. Por igual, el sistema de sonido ambiental, la domótica básica para la música y la iluminación regulada puede ir a partir de los 3 mil dólares, que son como 160 mil pesos. Y por igual, la cristalería para vinos premium y la cava de conserva, pues entonces ya esto sería otro tipo de inversión, esas copas, que vienen siendo a partir de los 4 mil dólares. Así que ya en ambiente tenemos como casi 2 millones de pesos. Y un dato curioso es que hay restaurantes, hay uno en Chicago que se llama Alinea, que invierten más en crear una atmósfera multisensorial, o sea, una experiencia para el que visita, que en ir cambiando sus menús, porque la decoración y esa experiencia es parte de lo que ellos ofrecen del plato. Y por supuesto, hablando de experiencia, no podemos dejar por fuera que nada de esto cobra vida sin el ingrediente más especial, y es todo el equipo. Porque en la alta cocina, hasta el personal es parte del proceso, de tu experiencia, del espectáculo. Entonces, una mano de obra calificada consiste de varios participantes. Un restaurante gourmet no se logra sin, por supuesto, el chef ejecutivo, los sous-chefs o los cocineros especializados, que suelen ser cuatro, y estos ya tienen sus salarios diferentes, pero en promedio un chef ejecutivo puede cobrar como 4 mil, 5 mil dólares al mes, pero esto viene siendo como no en Estados Unidos, sino como en otras partes, como en genérico. Sous chefs y cocineros especializados pueden ser como 2 mil, 2 mil 500 dólares al mes. Por igual, los meseros bien capacitados, que por lo general se necesitan seis, pueden ser a partir de los 1.000 dólares al mes. y por igual los hostes y el personal de limpieza, que ya manejan unas tarifas un poco diferentes. Lo cual, un dato curioso es que un mesero en un restaurante Michelin en Nueva York puede ganar más en propinas que en su salario base. O sea, en propinas semanales que en un salario base. Porque es que la atención y lo que ellos esmeran es algo que realmente la gente suele pagar cuando vive esas experiencias. Y, señores, realmente ya con los gastos operativos, para ir un poquito por arriba de eso, la electricidad y el agua, la materia prima, que si las carnes, los productos orgánicos, las licencias, eso es una locura también, lo aprendí en la serie. Todas las licencias que se necesitan para tener un restaurante, o sea, qué loco, o sea, sanitario, los seguros, que si el incendio, todo. Y por supuesto también las fotos profesionales, el marketing que se necesite. Y todo esto mencionado puede reflejarse en una inversión de, bueno, un gasto, perdón, de 20 mil dólares al mes, que viene siendo como 1 millón y algo de pesos. Entonces, ya que tenemos todo esto en general, solo para ir como recordando todo lo que hemos dicho, un gasto mensual puede ir a partir de los 20 mil dólares, pero todo lo que ya mencionamos atrás requiere una inversión que asciende casi a los 70 mil dólares, o sea, como casi 4 millones de pesos. Entonces, les quiero, ya para ir cerrando, es un recordatorio de que montar un restaurante no es solo como se ve, no solamente brindar una comida rica y en un plato y disfruta, no, o sea, es una inversión que toma tiempo, pasión, como decía Santiago, pero un dineral también, o sea, yo nunca pensé que eso iba a ser tan caro, o sea, en mi yo nunca pensé que las estufas, los cuchillos podían costar tanto, pero aunque no todos tenemos 4 millones de pesos para montar este restaurante así, sí podemos valorar todo lo que hay detrás. Y yo creo que luego de que ustedes ven la serie o de escucharme a mí, pueden empezar como a apreciar un poco cuando vuelvan y digan, wow, todo lo que hubo detrás para que este plato yo me lo esté comiendo y este buen rato lo esté pasando. Creo que eso es algo que deberíamos llevarnos.
Oye,
Porque
me encanta ese mensaje porque la verdad que es un sueño que quizás muchos quieren cumplir, pero tienen que valorarlo bien, tienen que
sí.
pensarlo más de una vez porque es un dinero muy grande el que toca invertir. Sobre todo, bueno, no todo, es que desde el inicial, pero el mantenimiento, el mes a mes, y eso implica que usted tenga un flujo de clientes y unos precios, pues que realmente toca pensar dos veces antes de meterse en el negocio. Me encantó para aprender a valorar lo que tú dices, el esfuerzo que hacen muchos para hacer su sueño realidad y para permitir que otros lo disfrutemos plenamente, porque ir a uno de esos restaurantes, como tú dices, es una experiencia, es una delicia, desde el trato hasta la decoración y por supuesto culminando con la comida exquisita. Aprovechen este fin de semana, si tienen en el presupuesto algo por ahí, aprovechen para ir a uno de nuestros restaurantes y claro que sí, para ver también la serie que nos dice Liet. Liet, muchas gracias por traernos este presupuesto. En mi caso, sí, totalmente de mis sueños, porque no creo que se vaya a volver una realidad. Nosotros vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos para recibir el fin de semana con música para tu bolsillo.
invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
no, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
So good.
Y ahora llegamos a música para tu bolsillo, para ya entrar definitivamente al fin de semana. Y me agrada mucho que ya Ivette está de vuelta, porque tenemos esa dinámica de adivinar la canción. Y bueno, con esas pistas que nos diste en la agenda, me quedé como muy curiosa. Entonces, vamos, Ivette, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, yo creo que Santiago, el tema habla claro, chupar energía y drenar. En el tema traje todo. ¿Qué tal si ponemos la canción? A ver si ustedes la adivinan.
Bueno, vamos a ponerla. Ustedes no me van a creer esto.
A ver, ¿la
Totalmente.
conoces? Tú no puede ser que la conozcas.
No, es que no me van a creer esta coincidencia tan impresionante. Es una
Cuéntame.
cosa loca. Esta es un, yo no tenía ni idea quién es esta persona, pero
Okay.
estuve en una conversación. Ustedes saben que yo dicto clases en maestrías y hay gente a veces muy joven. Y tuve una conversación con una estudiante porque estábamos hablando de, bueno, estábamos hablando de un tema de Instagram, una cosa nada relacionada con finanzas, pero que llegó a la clase. Es una clase, una maestría de finanzas. Y una estudiante me habló de esta cantante y de esta canción esta semana. O sea, esta semana le digo anoche jueves, para que se ría.
Okay.
Cuando escuché ahoritica la canción, inmediatamente dijo, oiga, la vida es muy curiosa. Sé cómo se llama la cantante, no me acuerdo del nombre de la canción. Además, porque me sorprendió que, no tengo ni idea de la cantante, pero me sorprendió que se ve súper joven. Y
Sí.
le dimos una miradita rápida en Instagram y es súper famosa, pero yo no tenía ni idea quién era, como bien dice Liet. Les puedo decir el nombre de la cantante. Se llama Olivia Rodrigo, porque es que anoche en clase estuvimos conversando un poquito sobre ella. No tengo ni idea de nada más, pero las coincidencias son enormes en la vida.
Así es. ¿Y tú, Liet? Porque es de tu generación. O sea,
Sí, exacto, sí,
esta
yo soy.
canción sale en el 2023. Eso es
Sí,
ahorita.
se llama como vampiro, la vampire se llama la canción.
Exactamente. Así se llama la canción. ¿Y tienen ustedes alguna idea de por qué traigo algo así como vampiresco para hablar de finanzas hoy?
Para decirte la verdad, no tengo ni idea de qué se trata la canción, pero pues por el tema me imagino que vas a hablar de los gastos vampiro.
Así es, vamos a hablar de cómo las finanzas nos puede, cómo unas malas, mal manejo de las finanzas nos pueden drenar. Y es que esta canción, obviamente, señores, está inclinada más hacia el aspecto amoroso, donde ella habla de una relación que la deja vacía, agotada, como que si le hubieran robado todo lo bueno que ella tenía. Y es que hoy en día muchas personas están viviendo este sentimiento de que el dinero no le da, se le va como agua entre las manos, que trabajan, se esfuerzan, que hacen tanto, pero que siguen como decimos un buen dominicano, ahorcado. Decimos en dominicano, no sé si Santiago puede entender ese término, pero cuando tú estás ahorcado, que tú no sabes qué es lo que vas a hacer con tus finanzas, y es una sensación emocional, desgastante, mentalmente y también física y financiera. Entonces, hoy vamos a hablar de quién o qué está drenando tus finanzas y te está chupando como un vampiro. ¿Qué les parece? ¿Lo
Me
desarrollamos?
encanta, está genial. Vamos, si
Me encanta.
puedes.
Y te cuento otra coincidencia.
A ver.
Hoy es el día de las coincidencias, qué raro. Hace por ahí
Sí.
unos, uy, yo qué sé, unos 5 años, un grupo financiero de República Dominicana tuvo una iniciativa de empezar a hacer educación financiera con un colegio, precisamente con una oyente nuestra. Les voy a decir el nombre y todo, me da pena con ella, pero creo que vale la pena el reconocimiento. Ella se llama Elizabeth Reed. Le mandamos un saludo bien especial. Ella tuvo la iniciativa de empezar a llevar las finanzas al colegio de sus hijos. Y me contactaron y yo claramente dije, bueno, encantado, lo hacemos. Una iniciativa totalmente gratuita, pero que me encantó la emoción que le puso Elizabeth. Y entonces arrancamos a ir al colegio de los niños de ella a dar unas charlitas sobre finanzas para jóvenes. Y el reto era inmenso porque yo nunca lo había hecho. Y entonces me puse a hacer primero a catalogar los gastos para poder hablar de presupuesto. Y ahí me encontré con el gasto vampiro, que nunca lo había escuchado yo, pero para poder vendérselo a ellos y que entendieran los gastos, tenía que ser algo medio entretenido. Entonces, por eso te hablé de una vez del gasto vampiro. Mira la vida cómo va atando cabos y cómo va trayendo esas coincidencias increíbles.
Así es, señores, y es que les voy a decir una cosa. Estamos en un mundo donde todos queremos pertenecer y las redes sociales nos someten como a una vida fantástica que no necesariamente es. Así es que, ¿quién te está drenando o qué te está drenando? En este mundo hemos escuchado de muchísimas cosas tóxicas y drenantes, pero las finanzas y esos hábitos de finanzas pueden ser también tóxicos y drenantes. Esos gastos recurrentes que parecen pequeños, pero que con el tiempo pueden ir sumándote muchísimo, como por ejemplo, todos estamos suscritos a algo hoy en día, ya sea un streaming, una app, una newsletter, un lo que sea. Usted está suscrito a algo, pero a veces tú no te acuerdas que tú estás suscrito a eso y te están descontando dinero de tu tarjeta de crédito mensual y tú ni pendiente estás que tú te suscribiste hace 2 años a X cosa. También algo muy común, y en esa me anoto, esos pagos por delivery porque tú no quieres cocinar. En el caso mío, no es que no quiera cocinar, es que, ay, se me olvidó tal cosa en el supermercado, a pedirlo por el colmado. Esos pequeños gastos que son pequeños, pero que son recurrentes, porque no te organizas bien, pueden estar abriendo un gran hoyo en tu bolsillo y chupar tus finanzas. Compras emocionales para compensar el agotamiento o la frustración. Y esto sí que es muy común, porque ya tenemos nuestras tarjetas asociadas a páginas como que Shein, como que Temu, como que Amazon, y ya eso es solo clic y ya está en tu carrito y tú le das por emoción. Y háblenme si no, cuando recibes alguna cosa de estos medios de compra, yo no sé si todos sentimos la misma sensación, como que te llega un regalo, una emoción que tú sientes. Sí, porque tú, oye, te premiaste, pero probablemente eso no estaba en tu presupuesto ni era necesario. A nivel tecnológico, necesario, ¿qué en realidad es un lujo o qué estás metiendo en la gaveta? Sí, señor, es cierto, todo lo tecnológico es muy necesario. Muchos nos apalancamos de la tecnología, pero ¿qué es realmente necesario? Hubo un estudio que se hizo en el 2023 de Bankrate, donde se dice que el consumidor promedio gasta alrededor de $133 mensuales en suscripciones que han olvidado o que están subutilizadas. Si eso lo trasladamos a nuestra realidad, ese número puede ser menor, pero el impacto puede ser proporcional en el presupuesto que nosotros manejamos. Entonces, el vampiro financiero no es siempre evidente, y quiero que tomes atención a esto. El vampiro que te está drenando a ti probablemente no está evidente, y eso es lo que lo hace peligroso. Es que muchas de esas decisiones no parecen malas a primera vista porque son culturalmente aceptadas, incluso se promueven. Por ejemplo, es que tú te lo mereces, es que esto invierte en tu bienestar, es que mi amor, si me lo merezco, yo me lo regalo. Y vas creando esta cultura, pero ojo, hay una diferencia grande entre invertir en calidad de vida, lo hablábamos ayer, y caer en un patrón de gratificación instantánea que solo tapa vacíos que tú no has resuelto y que tampoco tienes los fondos para resolver. Entonces, ¿qué está provocando esto? Hay una conexión o un contexto que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy en día, y es que la inflación no siempre se ve en el supermercado, señores. El aumento de los precios se esconde en otros lugares, esos productos más pequeños que tienen el mismo precio, tal vez menos beneficios por un plan, servicios digitales que suben un 20% de un mes a otro y tú no te estás percatando, todo esto está automatizado, estos gastos emocionales que hablamos ahorita y todo esto está generando un agotamiento emocional y financiero. Entonces, consejos que te voy a dar para que dejes o cortes con lo que te está drenando es que hagas una auditoría energética y financiera. Sí, energético se usa mucho hoy en día, pero siéntate, evalúa, ¿esto me está aportando verdaderamente a mi vida? ¿Lo estoy usando? O resulta una ansiedad, el cógelo, pero ¿qué tengo que pagar? Por ejemplo, el Canvas, tengo que pagarlo este mes. Entonces, si te hace sentir drenado al final de mes, quita eso de tu radar. Si ese gasto te hace sentir culpa o ansiedad, quítalo de tus finanzas. ¿Cuáles son esos gastos que tú repites por inercia, pero que no lo estás usando? Quítalo de tus finanzas. En español, todo eso que te está drenando, quítalo de tu radar, de donde tú lo ves. Y esto, señores, voy a hacer una acotación. Va a personas, amigos, familiares, sí, esto va a todo ese círculo de cosas que te drenan. Ya que vamos a hacer limpieza, hagámosla completa, ¿verdad? Entonces, anótalos para que lo puedas ver por escrito. Anota, estoy gastando tantos dólares en tal suscripción, tantos dólares en tal otra, y suma y mira a ver si eso verdaderamente está dentro de tu presupuesto o no. Redefine qué es significativo para ti para vivir bien, no según lo que te están vendiendo en las redes. ¿Qué para mí significa vivir bien? ¿Qué me da salud? ¿Qué me da bienestar? ¿Qué se va alineado con mis objetivos actuales de vida? Entonces, invierte en eso que verdaderamente te suma y que a veces se convierte en ese lujo que te genera paz financiera. No tener deudas, por ejemplo, te puede dar esa paz que te ayuda a dormir tranquilo, te ayuda y te motiva a ahorrar sin ansiedad y puede cambiar esa narrativa que tienes sobre el dinero que te puede estar metiendo en un círculo vicioso de gastos y de ansiedad, endeudamiento y de estrés que no tiene por qué estar ahí. Crea límites visibles, pon topes de gastos, usa cuentas separadas para ahorrar automáticamente. Elimina tarjetas de créditos de tu apps de compra. Eso me resultó muchísimo. El tener que ir a buscar la tarjeta de crédito para comprar ya te hace pensar. Ay, déjame ponerlo en el carrito. Ay, Dios, pero que la tarjeta no la tengo a la mano porque no la tengo anotada. Entonces, eso te evita hacer compras de impulso. Y también busca otras maneras de llenar ese tanque de vacíos que estás teniendo. La abundancia, para ir cerrando, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes sostener con equilibrio y con claridad. Así como lo dice Olivia en su canción, ella no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de que alguien le estaba sacando más de lo que es, de lo que le daba, y eso puede estar frenando tu crecimiento financiero, eso puede estar drenando también tu ahorros, tu fondo de emergencia y esas metas que tú quieres lograr corto, largo y mediano plazo. Así es que te invito a que hagas esa auditoría de tus finanzas y saques de tu radar eso que te drena. ¿Qué piensan ustedes?
Muy bien, una buena tarea para el fin de semana, para pensar un poquito así, si usted se levanta tempranito, se toma un cafecito solo, pues póngase a pensar ese ratico en esos gastos que lo están drenando. Nosotros los dejamos con esta canción de Olivia Rodrigo, la me voy a quedar hasta escucharla plenamente, porque también se la debo a mi estudiante, y nos vemos el lunes en Sumas, que disfruten el fin de semana. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see
parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you made
cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.